Bien, pues buenas tardes. La semana pasada, si os acordáis, vimos los principios fundamentales a partir de los cuales se articulaba el modelo de las ciudades-estado y en qué medida, pues esa relación entre los elementos consustanciales a cualquier ciudad-estado y la manera de relacionar esa mayoría de gobernados y esa minoría de gobernantes en torno a esos principios, configuraba dos modelos políticos en los que, en cierta medida, se podían incluir las distintas ciudades-estado del mundo griego, ¿no? Por un lado, las poleis más reformistas desde el punto de vista constitucional, normalmente coincidentes con ciudades-estado abiertas desde el punto de vista económico y sin grandes problemas de carácter social, en parte también porque sus procesos de sinecismo habían sido pacíficos y en parte también porque, bueno, pues disponían de recursos para aliviar esa presión demográfica, digamos, propia del momento de aparición de la ciudad-estado, y por otro lado, esos grupos de ciudades-estado más inmovilistas, en las que el peso aristocrático es fundamental y en el que las poleis prácticamente no se abren a modelos diferentes de las oligarquías que señalábamos como alternativas, por así decirlo, a los proyectos democráticos. Solían ser poleis con grandes problemas sociales, con procesos de sinecismo bastante complejos desde el punto de vista social y con problemas también territoriales que mantenían a esas ciudades-estado enfrentadas con las poleis del entorno durante prácticamente todo el periodo del arcaísmo, ¿no? Y que, ejemplificaban el primer grupo en el caso de Atenas, el segundo en el caso de Esparta. En principio, la maduración de esos modelos políticos culminará en el siglo V a.C. con la aparición del modelo ateniense y del modelo espartano como referentes en ese desarrollo político. Vimos también que en el siglo V a.C. el modelo democrático alcanzará su pleno desarrollo porque ese es el momento en el que alcanzan su madurez las reformas de la democratización plena, ¿no?, de la democracia radical, como a veces se le ha llamado, desarrolladas sobre todo por Pericles, aunque iniciadas en cierta medida también por Clístenes. Por tanto, el siglo V, desde el punto de vista político, es el periodo de maduración de los dos modelos, el modelo democrático y el modelo oligárquico. Pero se da también la circunstancia de que el siglo V es un periodo que, desde el punto de vista ideológico, tiene gran impacto en las mentalidades griegas porque lleva al mundo griego a pasar de una alianza, veremos ahora qué desigual, pero en cualquier caso profundamente cultural y de raíces marcadamente políticas, de todos los griegos para luchar contra los persas en el conflicto que conocemos como las guerras médicas entre el 499 y el 479 a.C. a una guerra en la que esas mismas ciudades-estado que fueron decisivas en el liderazgo de todos los griegos en la resistencia contra los persas, aunque como veremos su participación en esa resistencia fue un poco desigual, van a verse enfrentadas en el episodio que llamamos las guerras del Peloponeso, que es básicamente un conflicto entre Atenas y sus aliados y entre Esparta y sus aliados. Justo las dos poleis, en Salamina y en las Termópilas, o en Maratón, o Termópilas, Maratón y Salamina, habían sido decisivas en las victorias griegas contra los persas, se enfrentan ahora en las guerras del Peloponeso, que suponen, con el final en el año 401, el cierre del siglo V antes de Cristo y el paso a una generación que normalmente suele denominarse en la historia de Grecia la generación de posguerra, que es una generación marcada por la culpabilidad en torno a la guerra, por la reflexión en torno a la irracionalidad de la guerra. Pensad, por ejemplo, las troyanas de Eurípides, y por la reflexión en torno a los fracasos de los sistemas políticos, tanto del reformista democrático ateniense como del oligárquico conservador espartano, ¿no? Que da lugar, bueno, pues a toda esa generación de Sócrates, Platón, Aristóteles, Jenofonte, ¿no? Que forma parte precisamente de esa culturalmente llamada generación de posguerra, en la que Grecia, por así decirlo, se reexamina, se revisa a sí misma para ver qué ha llevado a que esos modelos políticos, en los que en principio había que servir al bien común, garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, evitar las presiones externas, evitar que el interés particular prevaleciera sobre el interés general, ha llevado a un enfrentamiento entre griegos, que no deja de ser una guerra internacional, porque cada griego se consideraba habitante y ciudadano de su ciudad-estado, aunque tuviera un referente cultural forjado sobre todo en las guerras médicas, en la diferencia con el persa y en las campañas coloniales, en la expansión mediterránea, y eso lleva a toda una crisis de mentalidades del siglo IV antes de Cristo, que marca un periodo de transformación, antesala un poco de eso que llamaremos el helenismo, ¿no? Ese momento en el que, frente a una Grecia fragmentada o compartimentada en ciudades-estado, se abre ahora una Grecia extendida hasta los límites del mundo conocido gracias a la expansión de Alejandro en los últimos 30, 40 años del siglo IV antes de Cristo. Bueno, si habéis visto, haciendo aquí un pequeño paréntesis de planificación, si habéis visto el mensaje que dejé esta mañana en el curso virtual, en teoría correspondería dedicar una sesión a hablar de la transformación del siglo IV y de la Grecia helenística, pero bueno, como el lunes que viene es festivo y luego nos quedan solo el 11 y el 18 antes de Navidad, y me parece que dos, como mucho, tres clases después de Navidad, he dejado ahí unos materiales complementarios sobre el siglo IV, digamos que nos lo saltamos, y en la clase de dentro de 15 días, el día 11, empezamos ya la historia de Roma, porque bueno, así vamos equilibrando y dedicamos un poco un mes, más o menos, cuatro o cinco sesiones que hemos dedicado a Oriente, a Grecia, y ahora procede pasar al mundo romano. Por tanto, aunque anticipo que la causa de la transformación de Grecia en esa generación de posguerra es lógicamente lo que sucede en las guerras del Peloponeso, bueno, pues hoy vamos a explicar cómo Grecia se transforma en ese siglo V antes de Cristo, que es un siglo para el que además, es verdad que para el siglo IV se suele decir que se multiplican incluso más nuestras fuentes, pero para el siglo V tenemos dos grandes textos historiográficos, uno para las guerras médicas y otro para las guerras del Peloponeso, que son fundamentales para entender lo que pasa en este periodo. Me refiero a las historias de Heródoto en primer término y a las historias de Tucídides, en segundo término, las de Heródoto dedicadas a las guerras médicas, las de Tucídides dedicadas a las guerras del Peloponeso. Tucídides, de hecho, va a crear un concepto que es en el que se suele poner el foco cuando se habla de estos problemas de la Grecia clásica, un poco intermedio entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, que es un periodo de unos 50 años que media entre el final de las guerras médicas y el comienzo de las guerras del Peloponeso, al que los historiadores, a partir de Tucídides, llaman la Pentecontecia, que para Tucídides, testigo presencial de las primeras escaramuzas de las guerras del Peloponeso y luego de su desarrollo histórico, bueno, pues va a ser el verdadero periodo de la fragmentación de Grecia en dos grandes bloques, el bloque espartano y el bloque ateniense, que serán bloques irremediablemente enfrentados en las guerras médicas, perdón, en las guerras del Peloponeso, y que por tanto, bueno, pues va a derivar a esa transformación de la Grecia del siglo IV antes de Cristo, que insisto, podéis estudiar en los materiales y, bueno, por supuesto, en el manual. Además de que guerras médicas y guerras del Peloponeso las conocemos muy bien por Heródoto y por Tucídides, es importante señalar que las dos guerras, griegos contra persas, atenienses contra espartanos, son guerras que, a pesar de su duración, no son continuas, es decir, tienen un carácter marcadamente discontinuo, porque tienen episodios intermitentes de guerra alternados con otros episodios de paz. En segundo lugar, tienen en común, aunque los contendientes sean distintos, que la primera estimula la unidad de todos los griegos, el sentimiento progriego, y la segunda, el sentimiento de rivalidad entre los griegos, en cierta medida, las guerras médicas refuerzan el sentimiento panhelénico, que también reforzó el proceso colonial, porque al final se trata de enfrentarse a los persas, a los que se les atribuyen principios, por así decirlo, de alteridad, bueno, pues bastante singulares, ¿no? Y que, bueno, pues Heródoto se trata en cierta medida, o trata en cierta medida, de resaltar, y sin embargo las guerras del Peloponeso van a estimular ese enfrentamiento entre el modelo oligárquico y el modelo democrático. Ya veremos en qué medida y en qué términos, ¿no? Y las dos tienen en común que son guerras especialmente determinantes desde el punto de vista político. Las guerras médicas separan Grecia en dos bloques, el bloque ateniense y el bloque espartano, y las guerras del Peloponeso ponen fin a los regímenes democrático y oligárquico tradicionales y abren toda esa profunda crisis espiritual que se vive en Grecia en el siglo IV, como he dicho anteriormente. Como no vamos a entrar en el relato concreto de las guerras, sí que voy a hacer una referencia mínima a cómo empiezan las guerras médicas y cómo terminan, porque ahí está en cierta medida la esencia de la separación de bloques que las guerras médicas van a generar y que en cierta medida toma forma y se fragua en el periodo de la denominada Pentecontecia. Ya adelanto que para Tucídides, que hace una distinción siempre desde el punto de vista histórico entre la causa verdadera de un acontecimiento, lo que él llama la prófasis, y el pretexto público de ese acontecimiento, lo que él llama la aitía, es decir, la causa última o la causa próxima, si entráramos en términos filosóficos, la verdadera razón de las guerras del Peloponeso y de la crisis del siglo IV, la prófasis, la causa verdadera de esos dos acontecimientos, está en el final de las guerras médicas y en la propia Pentecontecia, que es algo que voy a explicar a continuación. Bien, las guerras médicas se desarrollan a partir del momento en el que Ciro, rey de Persia, se hace dueño del reino de Lidia, el reino de Creso de Lidia, un reino en Asia Menor que hacía de frontera con las colonias jonias, normalmente áticas, que Atenas y otras poleis griegas tenían en la costa menor asiática. Esa revuelta de Ciro, esa invasión del reino de Lidia por parte de Ciro y la revuelta de las colonias jonias es especialmente contestada por Atenas, que es la polis que tenía más intereses comerciales en el ámbito minorasiático y al que pertenecían esas colonias. Fijaros cómo aquí se da un procedimiento que, aunque en cierta medida rompe la idea de la autonomía cívica que era consustancial al mundo griego, cada ciudad, independientemente de quién sea colonia, es una ciudad autónoma, pero a partir de las guerras médicas, y no digamos nada en los episodios previos, ¿no?, las aitía y los pretextos, el casus belli o los casus belli de la guerra del Peloponeso, el hecho de que una ciudad que es colonia de otra sea objeto de agresión va a forzar a la metrópoli a intervenir en un asunto que a priori era de administración y responsabilidad de la colonia, que a su vez era autónoma. Pero el periodo de la Grecia clásica, uno de los problemas es que esa conectividad metrópoli-colonia, que en principio era solo de carácter comercial, a partir de la revuelta jonia y en las vísperas de las guerras del Peloponeso, por los episodios de Corcira, Potidea y Megara, que son los pretextos que tiene Atenas para declarar la guerra a Esparta, bueno, pues se va a mezclar el vínculo colonial con el vínculo militar y el vínculo político. A esa invasión de Ciro del reino de Lidia le sigue la expansión de Darío por los territorios de Tracia y de Macedonia, que aunque forman parte del ámbito helénico, tradicionalmente eran espacios que los griegos casi ni consideraban griegos. De hecho, el gran milagro macedónico, el presentarse a Alejandro como el primer rey de todos los griegos, es precisamente que una polis periférica, pero que había sido prácticamente neutral en las guerras médicas y en las guerras del Peloponeso, acabe liderando esa Grecia fragmentada que ya no se reconoce ni en el modelo ateniense ni en el modelo espartano, que para que se reconozca en ellos tienen que crearse una serie de alianzas que enseguida explicaré cuando hayamos explicado cómo se desarrollan y terminan las guerras médicas, ¿no? Es la invasión de Jerjes la que genera una mayor respuesta que se traduce en el episodio de las Termópilas, en el que interviene Esparta en el 480 antes de Cristo, ¿no?, y que prepara la victoria naval de los atenienses liderados por Temístocles en Salamina, y en Mikale, en la denominada Segunda Guerra Médica, ¿no? La Primera Guerra Médica es la de la expansión de Darío, la Segunda Guerra Médica es la de la expansión de Jerjes, ¿no? A la Primera Guerra Médica corresponde el liderazgo ateniense en Maratón, en el 490, a la Segunda Guerra Médica la victoria de Atenas en Salamina y en Mikale, que en cierta medida está también preparada o preludiada por el sacrificio espartano en las Termópilas. Fijaros cómo las guerras médicas que se saldan con la victoria de los de los griegos señala como dos grandes enseñanzas. Por un lado, la primera ciudad-estado en defender a las ciudades griegas de la agresión persa ha sido Atenas, la primera polis que reacciona escuchando los clamores de esa revuelta de las colonias jonias contra Ciro al anexionarse el reino de Lidia, ha sido Atenas. Y sus contribuciones, las de la armada ateniense en las victorias decisivas navales de Salamina y de Mikale, en el 480 y 479 antes de Cristo, ponen de manifiesto que el mejor espacio bélico para vencer a los persas es necesariamente el mar. El ejército persa es sobre todo un ejército terrestre, un ejército de infantería, pero existe un margen para vencer a los espartanos a partir de la armada naval. La impresión que sobre todo la propaganda ateniense y también Grecia en general extrae de la participación de Esparta en las guerras médicas es que ha sido una participación tardía, pero que en cualquier caso el episodio de las Termópilas ha sido suficientemente heroico, podríamos decir así, como para que esa participación, pese a ser tardía, sea o haya sido, en cualquier caso, una participación totalmente decisiva, ¿no? Que haya valido la pena. En cierta medida, se ha fortalecido el ámbito naval como espacio en el que poder enfrentarse a los persas, pero Esparta ha visto fortalecida también su estrategia oplítica, ¿no? Bueno, pues tener un ejército de oplitas educados en la fiditía, en la disciplina, como comentábamos, pues es algo que desde el punto de vista político y militar, pues renta, porque ha permitido vencer con esa colaboración de Esparta, a pesar de que hayan muerto muchos espartanos, frenar el avance de Jerjes en las Termópilas contra Leónidas y preparar esa victoria naval de los atenienses, en definitiva, en cualquier caso, de los griegos. Pero siempre va a pesar en la conciencia colectiva griega la idea de que los primeros en auxiliar a Grecia contra los persas son los atenienses y que la respuesta de los espartanos ha sido más bien una respuesta retardataria, ¿no? O reactiva, ¿no? Un poco tardía. Bueno, probablemente, aunque luego espero que nos dé tiempo a hablar de ello, la figura de la Pentecontecia, bueno, perdón, el periodo de la Pentecontecia está inequívocamente unido al liderazgo de Pericles como estrategos, como general en jefe o jefe del Estado Mayor del ejército griego en Atenas, ¿no? Que diseña también toda la estrategia junto con Temístocles, al que ya hemos citado, y junto con Cimón, de cuál debía ser, bueno, pues un poco el modo de defenderse caso que los persas volvieran a Grecia, ¿no? Bueno, pues en el Logos Epitafios, en la oración fúnebre de Pericles, de la que he dejado ahí unos vídeos y que yo creo que es un texto que hay que leer, ¿no? Está por ahí en mis sitios en internet, que es el discurso que Pericles pronuncia en el 430, en el invierno del 430, en el cerámico, en el cementerio de Atenas, ante los cadáveres de los caídos en el primer año de la guerra, ¿no? Bueno, pues en ese discurso, Pericles tiene algunas pullitas, por así decirlo, contra los espartanos y les acusa de ser precisamente lentos en responder a las necesidades, vamos a decirlo así, aunque no es esa la expresión que utiliza, de sus hermanos griegos, ¿no? Hay que entender que también cuando se declara la invasión de Lidia por parte de Ciro y surge la primera respuesta ateniense, primero Atenas responde porque tiene muchos intereses comerciales en las colonias de Asia Menor, que son la plataforma del comercio griego hacia Oriente. Y segundo, Esparta tarda casi 20 años en entrar en las guerras médicas porque sigue enzarzado o bien en guerras con los mesenios o bien, es decir, sus guerras fronterizas casi endémicas, o bien en el problema de los ilotas, esas poblaciones sometidas y esclavizadas precisamente como consecuencia de la expansión y de la lucha fronteriza con el entorno, ¿no?, que caracterizan, bueno, pues en gran medida el contexto, ¿no?, de la tardía respuesta espartana. En cualquier caso, además de esa percepción entre los griegos de que Atenas nos ha enseñado que a los persas solo se les puede vencer en el mar y que al final el ejército plítico, bueno, pues renta desde un punto de vista defensivo cuando tienes que enfrentarte a un rival fundamentalmente terrestre, y de que Atenas ha sido más proactiva que Esparta, a esa percepción se añade el surgir de dos alianzas, dos sinmagiai. Sinmagia en griego significa alianza. Sinmagoi son aliados, ¿no?, los que están unidos en torno a un mismo proyecto, que aunque a priori son alianzas con un cierto carácter territorial, acaban siendo los órganos militares en torno a los cuales se va a establecer esa separación de Grecia en bloques durante el periodo de la Pentecontecia, ¿no? De hecho, bueno, pues cuando veáis el material alusivo al siglo IV, veréis cómo una de las enseñanzas del siglo IV es que hacer alianzas así en las que uno pueda unir, por muy grave que sea la causa, a ciudades-estado que no tienen ningún elemento ni territorial, ni histórico, ni identitario común, pues es muy difícil, y que las únicas ligas que funcionan son las ligas de ciudades territorialmente próximas, que comparten, por tanto, unos ciertos valores y que tienen una articulación cultural y política más o menos compartida, ¿no? Y también es posible, no lo dije antes, que esté por ahí, si buscáis el siglo IV antes de Cristo en el repositorio de contenidos digitales de Inteca, es decir, en esta pestañita que veis aquí, en el repositorio de contenidos digitales ponéis el siglo IV antes de Cristo, Andreu Pintado, bueno, pues seguramente os saldrá alguna grabación de algún otro año que no nos haya caído festivo pero que no haya caído en lunes, quiero decir, y podréis ver que en alguna ocasión a esa sesión ya la he titulado de la polis a la koiné, ¿no?, de la sinmagía, de las grandes alianzas de ciudades-estado para proyectos de gran calado y muchos de ellos un poco ficticios a coinonía y pequeñas confederaciones como por ejemplo la Tebana o la Macedonia, ¿no? Que en realidad se hacen en torno a ciudades-estado que sí comparten cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas alianzas que se crean en general o que toman fuerza en general al final de las guerras médicas van a fracasar y van a agudizar la separación de los griegos en esos dos bloques, ¿no? El bloque oligárquico y el bloque democrático. ¿Cuáles son esas dos alianzas? Bueno, pues la Liga del Peloponeso, que surge antes incluso del inicio de las guerras médicas, en el 500 antes de Cristo, y la Liga Ateniense, que surge justo al final de las guerras médicas, en el 478 antes de Cristo. Las dos son parecidas, pero las dos tienen diferencias de objetivo y sobre todo diferencias de procedimiento, que en el caso de la Liga Ateniense, a partir del momento del 454 antes de Cristo, fecha importante que luego diré a qué corresponde, va a empezar a utilizar una serie de procedimientos, de herramientas que caracterizan la que para Tucídides será la verdadera causa de las guerras del Peloponeso y de todo lo que viene después, que es el imperialismo, el arge ateniense, ¿no? Arge es el término griego que designa imperio o imperialismo, ¿no? De hecho, el discurso fúnebre de Pericles, del que hablábamos antes, en realidad es una legitimación, bueno, una de las múltiples que Pericles coloca en sus discursos, pero quizá resumida o la más centrada, ¿no? Que, hace una legitimación del imperialismo de Atenas, ¿no? Y que, bueno, pues están ahí los principios, aunque, bueno, uno de los vídeos creo que hablaba de ello, ¿no? De hecho, ya ha salido un problema de la Grecia clásica, ¿no? Que era el de la conexión también política de la relación colonial. Otro problema de la Grecia clásica, que ya queda un poco incipientemente apuntado, es el de esa separación de bloques, ¿no? Que, bueno, pues en cierta medida aboca a la imposible neutralidad de cualquier polis griega en ese contexto concreto de la Pentecontecia, en el que, como dice Tucídides literalmente, los atenienses infringen miedo a los espartanos y les obligan a luchar, ¿no? Pero para que eso se dé, primero se tienen que crear esas dos fragmentaciones de Grecia desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico. La primera, la Liga Peloponesia, que surge en el año 500 antes de Cristo. Es una liga promovida por Esparta con el único objetivo de, proceder a mantener el status quo de cosas, ¿no? Del Peloponeso, ¿no? Es decir, bueno, pues conseguida la paz contra los mesenios y contra todas las poleis del entorno de Laconia, que es la región de el Peloponeso donde está Esparta, quiere Esparta crear una alianza para que quienes quieran mantener ese status quo, bueno, pues entren en una liga, ¿no? Una liga que solo busca crear un ejército político fuerte que pues pueda formar un frente común contra los no miembros de la Liga que estén en el Peloponeso y se configura, por tanto, como una coalición de carácter militar. Solo hay que estar dispuesto a que si Esparta llama, bueno, pues todos los aliados, tengan que responder a esa llamada de los espartanos, ¿no? Es fundamental que para pertenecer a la Liga, a la que acaban perteneciendo todas las polis del Peloponeso, excepto Argos y Acaya, no hace falta pagar un tributo. Sencillamente basta decir, soy miembro de la Liga y contribuiré con hombres para mantener esa cohesión territorial local del ámbito peloponesio. Fijaros que la Liga Peloponesia es casi, bueno, es estrictamente anterior a el inicio de las guerras médicas. Sin embargo, la otra liga, la Liga Ateniense, a veces también llamada, porque la veréis así en el manual, Liga de Delos o Liga Ático-Delia, o incluso antes Delio-Ática, bueno, estos son matices que nos encantaban los historiadores, pero que no tienen tampoco mucha importancia, ¿no? Pero que sepáis que es la misma liga, ¿no? Se le llama Liga de Delos normalmente o Liga Ateniense entre el momento que se crea, 478, y el 454, porque en ese año el tesoro de la liga, donde se guardaba el tributo que los aliados, en este caso sí, tenían que pagar a partir de un determinado momento, en torno a esa fecha, además necesariamente en metálico, antes se podía contribuir construyendo barcos para la armada, que es el gran objetivo de la Liga Ateniense, bueno, pues se va a trasladar de la isla de Delos, que es donde estaba el templo de Apolo, donde se guardaba ese tesoro, una isla más o menos central del ámbito cicládico, a Atenas, y entonces, bueno, pues ahí está el matiz, si es Liga de Delos, Liga de Lioática, o a partir del 454, en tanto que el tesoro también se gestiona desde Atenas y corresponde ese momento también con el gran despegue monumental de Atenas, con las obras del Partenón y de la Acrópolis, Fidias, la estatua Criselefantina, etcétera, etcétera, probablemente con aprovechamiento también de parte del foros, ¿no? Del tributo que pagan los Sinmajoy, que pagan los aliados, bueno, pues a partir de ese momento se tiende a hablar de Liga Ático-Delia, ¿no? Porque el centro ya no es Delos, sino que es Atenas. Esa Liga Ateniense, para entendernos, surge a propuesta de Temístocles y de Cimón para, establecer una armada a la que puedan ayudar todos los griegos que quieran constituir esa armada para, en cierta medida, poder, si se produce un rearme persa, vencer a los persas en mar abierto, ¿no? Que es donde la batalla de Salamina y de Micale ha demostrado que es posible vencerles, ¿no? Para esa liga, durante un tiempo, se puede contribuir exclusivamente construyendo barcos. A partir del 454, cuando ya se ha constituido la armada, se considera que es necesario hacer un pago en especie y que, por tanto, hace falta dar dinero para que se construya ese tesoro, que ya no se sabe muy bien si es para barcos o para qué. Y en principio es una liga que, en ese caso, es como la Peloponesia, no exige en ninguna medida abrazar ningún sistema político concreto si, bueno, pues sencillamente aportar con barcos o con dinero a partir del 454. Eso cambiará a partir del momento en que, por la rivalidad entre Esparta y Atenas, que al final, en cierta medida, es la rivalidad entre los dos bloques, entre Esparta y sus aliados y Atenas y los suyos, Atenas vea que la liga es ya no una herramienta para frenar a un persa cuyo rearme se supone, pero que no deja de ser en torno al 440, una entelequia, han pasado ya 40 años prácticamente, ¿no? Sino una herramienta para que Atenas sea el estado hegemón, el estado, bueno, pues central, que lidera las relaciones políticas en torno al Egeo, ¿no? Y que se convierta en una ciudad, como dice también Tucídides, o Tucídides pone en boca de Pericles, o Tucídides dice que Pericles afirma, una ciudad totalmente autosuficiente en la guerra y en la paz. Y es ahí, en las herramientas que emplea, Atenas durante el periodo de la Pentecontecia, fijaros que el 454, que es esa fecha del traslado del tesoro de la liga de Delos a Atenas, es el momento en el que quedan muy claras las herramientas del imperialismo ateniense y surge otra de las grandes sombras, estoy buscando un cuadro que lo recoge, ¿no? Otra de las grandes sombras de la Grecia clásica y que es, que también se plantea sobre esto bastante Tucídides, ¿no? Cuando tiene que hacer la valoración de la Pentecontecia, Tucídides llega a hablar de que esa democracia ateniense en realidad es propia de lo que él llama una polis tirannos, ¿no? Una polis tiránica que ha subyugado a sus antiguos súbditos y que ha dado lugar a que la sinmagía, la alianza, se convierta, lo tenéis ahí, este era el cuadro que buscaba, en una auténtica sumisión, ¿no? Los aliados han pasado de ser sinmajoi a ser hipecoi. Y los elementos fundamentales ponen de manifiesto que, en cierta medida, Atenas, que está preconizando la libre participación de los ciudadanos en las instituciones democráticas, está subyugando y atentando contra la libertad de sus aliados, ¿no? De hecho, bueno, pues uno de los episodios que se ha invocado, bueno, ahora hace ya dos años, ¿no? Cuando empezó la guerra en Ucrania, ¿no? Es el de la llamada estasis de Corcira, ¿no? Cuando los corcíreos se niegan a asumir el modelo político democrático que les sugiere Atenas, y entonces Atenas no acepta la sublevación o lo que interpreta como una sublevación de los corcíreos y entran allí a degüello, y esa polis democrática que es Atenas pues lleva a cabo una masacre humanitaria, digamos, ¿no? De civiles y tal, que bueno, pues siempre se ha señalado también ahora, ¿no? Como uno de los episodios de la sinrazón un poco de esta política imperialista, ya no propiamente hegemónica, sino imperialista de Atenas, ¿no? Si repasamos un poco cuáles son las herramientas que están ahí un poco resumidas, que Pericles emplea para someter a los aliados, bueno, pues veréis en qué medida se da ese contraste que explica también la gran crisis espiritual de Grecia a partir del siglo V, ¿no? De finales del V. Si Atenas, que había sido la abanderada de la libre participación de los ciudadanos en las instituciones, ha llegado a ese extremo de imponer una serie de condiciones violando la libertad y la autonomía de sus aliados, pues ¿para qué existe democracia? ¿Para qué existen ligas? ¿Para qué existe el miedo al persa? Lo mejor es que cada ciudad sea autosuficiente y que nos dejemos de grandes proyectos panhelénicos o sectorialmente panhelénicos. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, las tenéis un poco en lista de izquierda a derecha, ¿no? Obligar a que el pago de la pertenencia a la liga se haga en metálico y no en barco, sustituir, ¿no?, a partir del 454, unificar también las monedas a partir de la dracma ateniense para que todo el pago se haga en la unidad monetaria de Atenas y rompiendo, por tanto, el principio, una de las evidencias clave del principio de autonomía cívica, que es que cada ciudad eligiera sus propios patrones monetales y sus propios tipos monetales. Obligar también a que los aliados asuman regímenes políticos democráticos, llevando incluso guarniciones, esos episcopoi de los que se habla ahí, para tutelar esa transición imperialista, ¿no?, de esos estados súbditos a un modelo político que sea más fácil de controlar por parte de la ciudad, estado hegemón de la liga, trasladar el tesoro a Atenas, de Delos a Atenas, y hacer eso corresponder con la gran actividad monumentalizadora que Atenas vive en ese momento en torno a Pericles, Fidias, el Partenón, etcétera. Incluso enviar colonos atenienses a ciudades-estado aliadas para que puedan trabajar allí campos de los otros aliados como una vía de derivar presión demográfica o presión demográfica en la propia Atenas, ¿no? Lógicamente, en un contexto como este, de una Grecia fragmentada, cuando alguno de los aliados de Atenas sienta que algunas de esas medidas atentan contra su libertad, no le va a quedar otro remedio que acudir, por así decirlo, a los brazos de Esparta para que le proteja de la injerencia o de la praxis imperialista de Atenas, ¿no? Y eso es lo que va a forzar a Esparta entrar en guerra contra Atenas y va a llevar a las guerras del Peloponeso, que se desarrollan apenas 60 años después del final de las guerras médicas, en las que con distinto momento y oportunidad de participación, atenienses y espartanos habían en cierta medida luchado juntos contra el persa. Ya sabéis que las guerras del Peloponeso, que Atenas, sobre todo a partir de la estrategia de los largos muros de Cimón y de Pericles, planteó como una guerra de mantenerse en la ciudad y dejar que los espartanos nos sitien, porque ya se cansarán, ya que nosotros somos una ciudad abastecida con los muros que conectan con el puerto del Pireo y que por tanto siempre vamos a tener recursos. Bueno, pues en realidad serán un fracaso, porque se añadirá al episodio, o como un elemento que en cierta medida no se contaba con él cuando se hizo esa estrategia, la famosa peste de Atenas, ¿no? que bueno, pues se citó muchas veces también como precedente, ¿no?, en el contexto de la epidemia o la pandemia del COVID, ¿no? Porque, bueno, pues algunas de las afirmaciones también de Pericles, de mantenerse en la ciudad, de no salir, de, bueno, pues recordaban un poco a lo que también se nos dijo en marzo del 20 o a partir del marzo del 20 en bastantes ocasiones por parte de nuestros dirigentes, ¿no? Atenas era derrotada en la guerra del Peloponeso y además tendrá que ver cómo toda la oposición espartana, oligárquica que se había exiliado de Atenas en los periodos de las reformas superdemocráticas de Pericles, vuelva a Atenas e implante un régimen de carácter oligárquico en la que hasta esa fecha había sido la gran defensora de los ideales democráticos. También Esparta, aunque gane la guerra, perderá tanta población y se agudizará en ese contexto de crisis económica el ilotismo, esas revueltas constantes de ilotas, de esclavos, de poblaciones sometidas, que se puede decir que al final las guerras del Peloponeso, aunque las gana Esparta, las pierden los dos, ¿no? Y abren esa desintegración y transformación de un mundo griego que deja esa escala cívica para pasar a una escala mucho más panhelénica, mucho más territorial, mucho más helenística, que se desarrolla durante el siglo IV a.C. y que nosotros saltamos para poder, a partir del lunes 11, centrarnos en la historia de Roma. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Aquí o en el chat. ¿No? ¿Alguna en el chat? Perfecto, pues procedo a la grabación y seguimos el lunes que viene, no, el siguiente. Muchas gracias.